COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12:31, soy Irene Ramos. Seguimos muy pendientes del cielo. Las lluvias nos van a seguir acompañando los próximos días y lo mejor de esta borrasca, sin duda llamada Hanna, es que nos ha llenado los pantanos. Sí, sí, porque estamos ya en registros históricos. Mira, escucha, el embalse más grande de Sevilla, el de Melonares, ha superado el lleno absoluto y ha tenido que abrir las compuertas y soltar agua. También está lleno el Jeregal, una situación que contrasta, por cierto, con la vivida el año pasado, porque en 2024, por estas mismas fechas, el agua embalsada no superaba apenas el 47% y estábamos deseando que lloviera. Un asunto del que vamos a seguir muy pendientes también de todos los ríos, de todos los cauces, porque algunos están ya en peligro de desbordamiento, pero hoy queremos también poner el foco en un barrio de Sevilla. Esta semana los vecinos del Polígono Sur se reúnen con el alcalde, con José Luis Sanz. Ese encuentro va a ser el miércoles y se llega a esa reunión con los autobuses que pasan por el barrio de Tusam, todavía suspendidos por esos incidentes de lanzamiento de piedras a su paso por la zona y también con esas denuncias sobre la mesa de la plataforma de vecinos acerca de los cortes de luz. Hoy hablamos con el comisionado para el Polígono Sur, con Jaime Bretón, al que ya saludamos. Señor Bretón, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
La plataforma del Polígono Sur se va a reunir esta semana, como decíamos, con el alcalde para abordar varias cuestiones, entre otras los apagones, los problemas con los autobuses. A cualquier persona que no sea del barrio, ¿cómo se le explica esta problemática?
Bueno, desgraciadamente ha habido varios actos vandálicos que han ido en los últimos meses o semanas a más, según nos indican por parte de la dirección de Tusam, y eso ha hecho que los conductores nos quieran pasar por determinada zona. Es decir, esto no afecta a todo el barrio del Polígono Sur, sino solo exclusivamente a una zona concreta. Y, por tanto, pues vamos a intentar restablecer cuanto antes, pues con unas medidas de seguridad, pues las líneas que afectan a tres líneas y que, por tanto, los usuarios se vean de la menor manera posible, pues, afectados.
Claro, la plataforma también denuncia que esa retirada de los servicios públicos lo que hace al final es agravar la exclusión y no solucionar el problema.
Sí, lo que pasa que, bueno, que también la plataforma muchas veces defiende los intereses de los trabajadores, ¿no? Y en este caso estamos hablando de los conductores de Tusam, ¿no? Que también, pues bueno, yo comprendo que ellos no quieren poner en riesgo su integridad física y no solo la suya, sino también la de los usuarios, ¿no? Porque, claro, si tiran una piedra, la piedra impacta en el cristal del conductor, este pierde el control y al final el autobús se empotra con una farola, ¿qué diría la plataforma, no? Por tanto, pues bueno, yo creo que al final en estas cuestiones hay que ser un poco cauteloso, ver todos los intereses e intentar tomar la medida más beneficiosa para todas las partes, ¿no? Indudablemente nosotros apostamos por la reanudación cuanto antes de las líneas, de que no se hagan esos desvíos que actualmente se están produciendo, que bueno, que afectan a gente y que además es comprensible porque los días de lluvia son 300 o 400 metros más que tienen que andar determinadas personas, ¿no? Y estamos hablando de personas mayores o mujeres con niños, chicos y tal. Pero bueno, vamos a intentar que la policía local acompañe, ya acompaña, pero bueno, también comprendemos que no se puede poner un coche de policía local detrás de cada autobús que entra en esta zona, ¿no?, del Polígono Sur. Por tanto, pues bueno, entre todos vamos a intentar arrimar el hombro y que se solucione lo antes posible.
Siempre hay que explicar, como usted bien decía, que estamos en un barrio muy amplio, que no son todos los vecinos iguales, un barrio donde se hace mucho y se hace mucho bien para promover nuevas oportunidades.
Sí, por supuesto. Es decir, esto afecta solo exclusivamente a una zona muy determinada de Martínez Montañé, lo que es la calle Luis Ortiz Muñoz, lo que es los aledaños del Colegio Andalucía y el Colegio Alto Laguirre, ¿no? Y que con Victoria Domínguez Cerrato, es decir, ahí la dirección de Tusa nos dice que el 80% que se producen los apedreamientos son menores, lo cual también complica más la situación, porque al final son menores que son inimputables, que si se les coge, pues las familias son inembargables, Es decir, nosotros también desde la oficina del comisionado hemos estado hablando con determinadas familias para hacerle ver que, bueno, que esto al final es un perjuicio para ellos, porque son ellos los que utilizan el autobús y sus vecinos para ir al centro, para ir a estudiar, para hacer alguna actividad fuera del barrio, y por tanto, pues bueno, que ellos también le llamen la atención a estos menores, ¿no? Porque estamos hablando de menores de 12, 13, 14 años, que son los que están haciendo el vandalismo.
Usted, como comisionado, ya con una cierta experiencia en la zona, ¿qué casos concretos nos puede contar que le hayan emocionado especialmente, que le hagan sentir reconfortado de esas historias en positivo, de cambio, de renovación de vida?
Bueno, pues las historias individuales, ¿no? De gente que son capaces de, en un entorno muy difícil, familiar y vecinal, pues salir adelante, que son capaces de formarse, de hacer una familia, de salir hacia adelante. Tenemos ejemplos muy significativos de personas incluso conocidas, como es el director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo, que es también del barrio, es decir, y muchos otros, de gente emprendedora que monta su negocio, como hemos hablado muchas veces, pues de Morgan, que ha sido una persona del barrio que ha hecho unas peluquerías en Sevilla, unas barberías con 5 o 6 franquicias, es decir, gente que es capaz de, como decía, un entorno muy complejo, pues ver oportunidades, ¿no? Y eso al final sí te llena de satisfacción. ¿Qué problema tenemos? Pues bueno, también lo he comentado en anteriores ocasiones, ¿no? Que este tipo de personas al final, pues para nosotros, para las administraciones públicas, sería muy importante que se quedaran en el barrio, que fueran tutores, mentores, que se preocuparan por ser ejemplo para otras personas. Pero bueno, la mayoría de ellos se van del barrio y yo lo comprendo. Es decir, cada uno es libre de vivir donde considera que es mejor para él y para su familia.
Cuando usted se cruza, comisionado, con los vecinos por el barrio, ¿qué le dicen, qué le cuentan?
Bueno, los vecinos en general, no solo en este barrio, sino en todos los barrios de Sevilla, pues siempre presentan queja, ¿no? Es decir, todo es poco, ¿no? Que si el barrio pues le falta cosas, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Sí, al final hay que ver la botella medio llena, ¿no? Es decir, y ver lo positivo de determinadas actuaciones que aquí la administración hace, ¿no? Ejemplo, aquí en el Polígono Sur tenemos el centro de salud más importante, mejor dotado y más moderno de todo lo que hay en Sevilla capital y provincia, que es el Centro de Salud de las Letanías, que yo invito a los oyentes a que vengan a verlo, ¿no? Aquí tenemos unas instalaciones deportivas, como la instalación deportiva, el polideportivo de la Avenida de la Paz, donde gente del resto de la ciudad viene a hacer uso de ellas, ¿no? Por su por cómo está dotado, pues por cómo está hecho, ¿no? La infraestructura que tiene, ¿no? Por tanto, pues bueno, yo creo que aquí tenemos también Factoría Cultural, que es un equipamiento cultural que más quisiera en otros barrios de la ciudad de Sevilla, ¿no? Tenemos un equipamiento también muy importante, que es el Centro de Participación Activa de Mayores, que hace poco estuvo el alcalde, ¿no? Donde se hacen muchas actividades de todo tipo para las personas de la tercera edad. Por tanto, pues bueno, yo creo que hay que utilizar y que hay que aprovechar esos recursos, ¿no? Tenemos 17 centros educativos, ¿no? Tenemos 8 colegios, 4 institutos, 4 escuelas infantiles, un centro de adultos con una dotación y unos equipamientos muy importantes, ¿no? Y muy aceptables, ¿no? Por tanto, pues bueno, yo creo que ese tipo de cuestiones es la que hay que poner en valor, ¿no? Y que la gente la utilice, ¿no?
¿Usted cree, comisionado, que algún día dejaremos de hablar del Polígono Sur como uno de los barrios más pobres de toda España?
Yo siempre lo he dicho, es decir, el problema de estos barrios es el tema de la droga, ¿no? Es decir, estos barrios tienen un cáncer ahí que es muy complicado extirpar, que son barrios que no solo en Polígono Sur y en Sevilla, en Andalucía y en España, sino que incluso en Europa, donde el tema de la droga se convierte en un competidor muy desleal de la administración pública, porque es una tentación para determinados sectores de la población muy joven el entrar ahí, en sacar provecho de eso, en intentar buscar un atajo laboral en esos ambientes, y eso hace que estos barrios degraden considerablemente, ¿no? Y que no avancen lo que deberían de avanzar, sino el avance sería exponencial, porque hoy en día, a pesar de las crisis económicas que puedan tener las administraciones y tal, hoy en día hay recursos, es decir, las administraciones públicas tienen recursos, hay mucho dinero, y se emplea el dinero y el recurso, y también lo que denominamos la sociedad civil, es decir, hay muchas entidades, fundaciones, empresas, que las hermandades aquí en Sevilla, que hacen muchos proyectos de todo tipo sociales, para favorecer a la gente que tiene menos recursos, ¿no? Y por tanto, pues bueno, el avance sería exponencial si no estuviera el lastre de la droga, ¿no? Que eso hace que todo lo contamine, ¿no?
Comisionado para el Polígono Sur, muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de COPE Sevilla, y un beso y hasta pronto.
Gracias a ustedes.
12 y 41, casi 42 minutos. Otro problema que, como te digo, denuncian los vecinos del Polígono Sur son los cortes de luz, en muchas ocasiones vinculados a los enganches ilegales y a la droga, como decía el comisionado. Y hoy hablamos de luz, pero para facilitar a muchos sevillanos su día a día y para explicar cuáles son los requisitos del llamado bono social. Te lo cuento enseguida.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Carmina Burana, la obra más famosa de Karl Orff, celebra el hedonismo, los placeres y el gozo por vivir. Acompañada por la novena sinfonía de Beethoven con su inmortal Himno de la Alegría. 26 de marzo en Cartuja Center. Entradas en nkprodarte.com y cartujacenter.com.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Como te decía, hablamos de luz, de cuáles son los requisitos del llamado bono social, qué es ese bono o quién puede solicitarlo. Hablamos con Pablo Vázquez, responsable de atención al cliente de Endesa en Andalucía y Extremadura. Bienvenido a COPE Sevilla, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, Pablo, ni el tiempo ni la lluvia van a impedir que estéis en una carpa y que le estéis explicando a todos los sevillanos qué es el bono social, para qué sirve y cómo uno puede beneficiarse de esa iniciativa. Cuéntanos, ¿cómo está yendo?
Correcto. Bueno, pues a pesar del tiempo, como dices, ahí seguimos. Ayer tuvimos contratiempo porque la situación era imposible con el viento y la lluvia. Tuvieron que subir arriba del centro cívico de la avenida San Juan de la Cruz, que es donde está ubicado. Pero bueno, hoy parece ser que están fuera, que ya se puede hacer, y sin duda eso va a servir para acercar el bono social a muchísimos colectivos que normalmente no tienen tanta facilidad para conocerlo.
Uh-huh. Os habéis ubicado en el distrito Cerro Amate, para quien esté interesado de, bueno, pasarse, acercarse, y os habéis ubicado allí para informar a todo el sevillano que se quiera acercar. Pero cualquier sevillano que nos esté escuchando en este momento, ¿qué tiene que saber sobre el bono social?
Bien, bueno, antes que nada decir que esto estamos en colaboración con Cruz Roja lanzando este proyecto piloto, que ya lo hicimos el año pasado y que tuvo muy buen resultado, y que a su vez lo estamos haciendo en hospitales de mar en Barcelona, ¿vale? Porque visto el resultado que dio, que se consiguió bastantes nuevos clientes con bono social, pues queremos repetirlo. De momento estamos este año y posiblemente lo hagamos el año que viene. Como bien dices, esto es para que tengan información sobre cómo obtener el bono social, quién puede obtenerlo y qué requisitos se piden. Esto es para todo cliente de menos de 10 kilovatios que cumpla una serie de criterios que le permitan beneficiarse de esta medida que pone a disposición de los ciudadanos el gobierno. Los criterios son básicos en función de los niveles de renta que pueda tener. Uno de ellos sería esta renta, que tiene que ser inferior a, según las circunstancias de cada unidad familiar, tiene que ser inferior a unos niveles del IPREM. Por ejemplo, en el caso de un adulto, pues tiene que ser 1,5 veces el IPREM, 12.600 euros al año. Y así, según las circunstancias de cada familia, pues está teniendo unos requisitos. El primero sería el nivel de renta. El segundo que la persona que habite en la unidad familiar o el grupo de personas que habiten sean pensionistas con la pensión mínima y que no tengan un ingreso aparte superior a los 500 euros. En este caso se podrían considerar vulnerables, clientes vulnerables, y tendrían acceso al bono social. Otros que sean familias numerosas, todas sin excepción, independientemente del criterio de la renta, y otras que sean beneficiarios del ingreso mínimo vital. Si a su vez los criterios son más selectivos, es decir, los ingresos son menores, se podrían considerar vulnerables severos. En ese caso, el porcentaje de ayuda es mayor.
Estupendo. Hay una horquilla y depende de, digamos, la situación de cada persona, se establece esa clasificación de mayor o menor vulnerabilidad y a partir de ahí pues se activa el proceso. Pablo, ¿sabemos cuántos hogares hay a día de hoy en Sevilla beneficiarios del bono social?
Sí. En Sevilla capital ahora mismo hay 24.703 clientes con bono social. Aproximadamente representa el 10,39% de los contratos que tiene Endesa. Obviamente hay más contratos que no están con Endesa que no podemos saber, pero el 10,39% de estos clientes potenciales, de los clientes potenciales que pueden tener bono social, solamente el 10,39% lo tiene. Es aceptable en comparación con otras capitales de provincia, pero podría ser mejor. Nosotros intentamos que se llegue al 15%. Facilitando la medida posible que la formación llegue a los colectivos que realmente lo pueden solicitar.
Claro, es un porcentaje pequeño, como bien decías, de todo el tipo del abanico de personas que pueden necesitar o que pueden ser beneficiarios de este bono. ¿Por qué ese desconocimiento? Quizás porque a lo mejor les asusta la burocracia, piensan que es un proceso complicado.
Claro, hay sobre todo determinados colectivos que no tienen acceso a Internet o bien no están atendidos por servicios sociales, que realmente desconocen los trámites que hay que hacer. Tampoco es demasiado, es simplemente rellenar una solicitud y lo más fácil es acudir o bien telefónicamente o por correo electrónico o a cualquier punto presencial de Endesa y decir que quiere tramitar el bono social, con llevarse una factura y ahí le indicarán si puede ser susceptible de obtenerlo o no. Los criterios de renta, obviamente, los determina el Ministerio, pero se le tramita desde esta oficina o desde el centro que haya solicitado la ayuda.
Aparte de conocer un poco el número de beneficiarios que existen a día de hoy en Sevilla, los que se quiere alcanzar, ese 15% que se quiere alcanzar, ¿se sabe, por ejemplo, por barrio, dónde son las zonas donde hay más personas con bono social?
No necesariamente las zonas más vulnerables es donde más bonos sociales hay. Por eso sabemos que hay bastante potencial todavía. Es decir, hay muchísima gente que tiene bono social, por ejemplo, simplemente por ser familia numerosa. Entonces, lo que perseguimos nosotros es potenciar en aquellas zonas donde por criterio de renta todavía hay mucho por hacer. Hay zonas de Sevilla capital, obviamente que todos sabemos que son más susceptibles de tener más clientes con bono social, o puede ser esta en concreto de Cerromate donde estamos, la vivienda, muchas zonas, y ya digo, no necesariamente tienen que ver con la con, o sea, no hay más bono social donde más potencial hay. Hay mucha gente, por ejemplo, en la zona centro de Sevilla, que tiene bono social fundamentalmente por el ser familia numerosa.
Me llama la atención, Pablo, que se le va a entregar a todo el que se acerque a la carpa un kit de eficiencia energética. ¿Esto qué es?
Sí, correcto. Bueno, un pequeño kit donde se dan algunas medidas de eficiencia energética, como puede ser bombillas de bajo consumo, algunos burletes para tapar las ventanas. Detalle que pone Endesa, que a través de Cruz Roja pues se facilita a estas personas que se acerquen a interesarse. No solamente se le informa, sino que además, por parte del voluntariado de Cruz Roja, se le va a acompañar a la tramitación final del bono. ¿Vale? Es una segunda fase donde estas personas que se interesen y que se les detecte potencial, se le acompañará hasta que consiga tramitarlo.
Estupendo, pues nada más fácil que ir de la manita para cualquier persona que nos esté escuchando y que necesite ese bono social y que quiera tramitarlo, ya sabe que puede acudir a esta carpa que va a estar hasta el día 21 de marzo, en horario de mañana y tarde, en el barrio de Cerro Amate. Se puede pasar por allí, si no, pues consulta telefónica y a partir de ahí ese asesoramiento de los profesionales para ver si se le puede aplicar ese bono social. Muchísimas gracias, Pablo Vázquez Toscano, que es el responsable de atención al cliente en Andalucía y Extremadura de Endesa. Muchísimas gracias por atendernos. Hasta otro día.
Muy bien, muchas gracias.
Cinco Océanos, la boutique del congelado, abre nueva tienda en Sevilla.
En Macarena, calle Linde 1.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Hasta el 15 de marzo, pechuga de pollo a 4,25 el kilo y langostino Banamey, 60-70 piezas a 5,50 el kilo.
Variedad y calidad al mejor precio.
Nuevo Cinco Océanos en Macarena, calle Linde 1.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
A esta hora quiero centrarme en el proyecto de una mujer sevillana que ha pasado por un proceso traumático y ha descubierto muchas necesidades y carencias. Esa actriz se llama Cristina Medina, es conocida por su papel de Nines en La que se avecina, aunque ha hecho y hace muchas cosas más. Y lo que ahora se trae entre manos desde que padeció un cáncer es crear una fundación que se llama Colomiting y también una app que ponga en contacto a personas que necesitan precisamente ayuda, recursos, información, incluso transporte para ir al hospital. Así que saludo ya con mucho cariño a Cristina Medina. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, muy bien. Como decía mi abuelo, cada día, ¿cómo era? ¿Cómo está? Como el fundador, cada día mejor.
Eso es una buena señal siempre. Cristina, sí, vamos sí. A ver, ¿cómo va funcionando Oncolomiting, que ya está ahí, que yo creo que ya está cogiendo turbo, cogiendo fuerza? De momento, ¿cómo va el proyecto? Y luego hablamos de lo siguiente.
Pues mira, el proyecto va muy bien. Gracias a la Fundación Iberus y la empresa Iberus de Tecnología que se han ofrecido a desarrollar el software de forma gratuita. Entonces, pues eso estamos trabajando y la aplicación cada vez va cogiendo más forma. O sea, tendrán cabida los pacientes, supervivientes y acompañantes, pero luego también tendrán cabida voluntarios porque recibimos muchos mensajes de gente que quiero ayudar. Pues yo soy psicóloga y ofrezco mi servicio. Pues yo soy acupuntora y tal. O yo soy masajista y tal. Entonces, el perfil de voluntario estará y como también estará el de fundaciones, asociaciones, clínicas y hospitales, porque muchas veces estas últimas hacen muchas cosas, o sea, o hay charlas o hay cursos de, yo qué sé, me imagino, de macramé. Pues de esta manera, este último perfil sí que tendrá la capacidad de crear eventos para que nos salten como notificación a pacientes o supervivientes que nos guste el macramé, por ejemplo. ¿Sabes lo que te digo? O charlas sobre sexualidad después de un tratamiento hormonal en el cáncer de mama, o charlas de psicología de cómo afrontar las emociones, en fin. Se hacen muchas cosas, pero no nos enteramos. Entonces, ahí estoy yo con Oncolomiting para crear la primera comunidad oncológica y a partir de ahí nos podamos soportar entre nosotros mismos. Claro. Así que va la cosa bien, con mucho trabajo, porque estoy currando la gente. Me dice, pero no estás trabajando. Digo, si la gente supiera ese comentario, yo lo podría meter donde quepa. No estoy cobrando, que es diferente, pero trabajando. Estoy trabajando como hacía, años que no trabajaba.
Claro, para quien no lo sepa, como yo decía al principio, estamos hablando de una app que va a intentar poner en comunicación, en contacto a toda tipo de persona que necesite alguna ayuda, que necesite alguna actividad, que necesite conocer esa información a la que algunas veces no llegamos y que a partir de ahí, entrando en la app, lo va a tener todo en la palma de la mano, como se suele decir, con una aplicación en su móvil. Cristina, sí. En cualquier caso, quien mejor conoce la problemática a la que enfrenta una persona que ha pasado por un cáncer sois vosotros precisamente.
Pues desgraciadamente sí, porque es que, ¿sabes qué pasa? Yo lo defino como tú vas por tu vida tan tranquilamente, es como si alguien te pegara un patadón brutal y te hacen de pronto aparecer en un lugar que no lo habías podido ni imaginar nunca. Entonces, todo tu bienestar, son muchas sensaciones muy extrañas. Yo recuerdo cuando yo en septiembre que empecé la quimioterapia y tal, y claro, arranca el curso escolar, arrancan las producciones teatrales, arrancan los trabajos y tú no arrancas en nada. Entonces tienes como la sensación que toda la vida pasa por delante tuyo y tú no puedes participar de ella. Luego cuando terminas la quimio, la radio, que se supone que ya estás bien porque has sobrevivido, te vienen toda la cantidad de efectos secundarios desde físicos hasta emocionales, pero luego vas descubriendo los efectos secundarios burocráticos, gente que las echan de los trabajos, que no te puedes renovar el carnet de conducir, que si estás en el paro no tienes ningún tipo de ayuda, entonces hay mucha gente que se tiene que volver a vivir con sus padres. En fin, esto es un cirio que no se puede nadie ni imaginar, porque hasta que no nos toca, nos pensamos que el cáncer es que o bien te mueres, o bien, si estás vivo, pues te quedas un poquito calvo y luego tan tranquilamente y para nada. El que más y el que menos tiene sus efectos secundarios emocionalmente hasta que encuentras una estabilidad. Yo hablo por mí, que yo considero que ha ido todo muy bien. Y yo ahora, después de 3 años y pico, es donde me considero que verdaderamente estoy de nuevo teniendo una estabilidad emocional. Imagínate, ¿sabes? Entonces, es un camino muy largo, muy tortuoso y muy complicado, la verdad. Entonces, la PP nos dará la oportunidad de poder encontrar a nuestros iguales. Si yo tengo un cáncer de mama y puedo dar con una superviviente de mi mismo tipo de cáncer, puedo con ella cotejar un montón de dudas que nos vienen a la mente.
Y cómo afrontar todo el proceso y cómo sentirse escuchado y cómo compartir y hablar el mismo idioma, que algunas veces es muy necesario y desde fuera parece que todos podemos consolar, que todos podemos echar una mano, pero es verdad que hay veces que no sabemos cómo hacerlo. Bueno, Cristina, tú decías que estás trabajando muchísimo en este proyecto, en Oncolomiting, pero ojo, nos vas a contar ahora cómo podemos a corto plazo ya mismo, de aquí al sábado, todos los demás colaborar y echarte esa mano que necesitas.
Pues sí, porque mira, a modo de dato voy a decir que una app vale 50.000 euros masiva. La campaña de marketing y de comunicación también es un pastón brutal. Luego, por otro lado, abrir la fundación son 30.000 euros, que de momento yo he soltado 15.000 y mi socio otros 15.000. Imagínate lo que te estoy diciendo. No solo estoy trabajando como una mula, sino además soltando, ¿no? Entonces, necesitamos ayuda económicamente hablando. Entonces, ahora se me ha ocurrido, junto con un compañero, Pablo Jara, pianista, y hemos hecho un concierto a piano y voz benéfico para un Oncolomiting, donde lo vamos a estrenar este día 15 en Sevilla, en el TNT, en el que está detrás del Carrefour Macarena, que la gente, ¿dónde está el TNT? Detrás del Carrefour Macarena, ¿vale? Y es a las 7 de la tarde, la entrada son 15 euros y el 100% va destinado a la Fundación Oncolomiting para ir sufragando gastos que son necesarios, porque aunque esta empresa esté, ¿cómo se llama esto?, patrocinando el software, hay muchos gastos, como son comprar espacios en nubes y en sitios para que la app pueda desarrollarse, que eso evidentemente nos toca pagarlo a nosotros, ¿no? Entonces, pues es que ayudar es carísimo. Pero vamos, no me voy a bajar del burro, también te lo digo.
Bueno, ¿fechas tenemos para que se ponga ya el proyecto en marcha, para que eche a rodar?
No, la app va a ver la luz en primavera. A final de abril, principio de mayo, vamos. Después de la feria seguramente hagamos la presentación oficial y la app ya estará para que los usuarios se la puedan descargar. Tendrá un coste mínimo de unos 5 euros para poder mantenernos por nosotros mismos y no tener yo que estar pidiendo todo el rato, porque esto es agotador. Estar pidiendo todo el rato es agotador, y vete a reunirte con una empresa y con otra, y ahora vete para acá, vete para allá. Lo guay de la app es que nos podemos llegar a sobrevivir por nosotros mismos. Si eso tiene un coste de 5 pelotes al año, que no estamos hablando de 5 pelotes tal, sino cada vez que haya la nueva versión, pues resulta ser que si somos 300, 400, 500 mil personas, pues sobrevivimos por nosotros mismos. Y la idea será que cuando, además de sobrevivir como software, podamos tener una cantidad de dinero suficiente, pues con otro de mis socios, que es oncólogo investigador, apostar por la medicina regenerativa, que es aquella que nos ayuda a los organismos a afrontar mejor los tratamientos.
Pues eso, en definitiva, personas que ayudan a personas. Ha sido un placer, llegamos casi a la 1 de la tarde, ahora enseguida toda la información, toda la actualidad del deporte, volvemos como siempre mañana con mucho más.